Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos.
Hola a todas y todos, muy bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Ciencia para Todos. Mi nombre es Lucía Núñez, soy parte del equipo de Explora RM Sur Poniente y los acompañaré hoy, al igual que todos los otros jueves, para que conversemos sobre temas que nos apasionan como la ciencia, la tecnología, el arte, la educación y un montón de otros temas que queremos abordar de manera entretenida. Esto es Ciencia para Todos. Y para que vayamos conociendo un poco más sobre lo que estamos organizando en Explora Sur Poniente, les cuento que tenemos muchas actividades que están enfocadas a los temas de nuestro territorio. Nosotros cubrimos 22 comunas de la zona Sur Poniente, a las que no puedo dejar de saludar en esta tarde. Estas son las comunas de Alhué, Buin, Calera de Tango, Cerrillos, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Y por supuesto, como todos los jueves, también tengo que saludar a todos aquellos compañeros de las radioemisoras de estas comunas que nos están apoyando en el programa Ciencia para Todos. Les mando un gran saludo a Radio Maipo, Radio Origen, Radio La Voz de Paine, Radio Energía del Monte, Radio Isla de Isla de Maipo y por supuesto a la Asociación de Municipios Rurales AMUR, que también nos está apoyando en la distribución de este programa. Bueno, y para quienes todavía no conocen muy bien de qué se trata Explora, les quiero contar que nuestro proyecto trabaja en estas 22 comunas que recién les mencioné de la región metropolitana, y la idea es que podamos acercar los temas científicos a través de lenguajes innovadores y creativos a las comunidades educativas, pero también al público general. Para este año tenemos un montón de sorpresas preparadas en nuestras iniciativas de investigación e innovación escolar, el laboratorio de podcast científicos, el programa de indagación para primeras edades, ciencia abierta y la iniciativa que hoy día tiene el espacio más importante dentro de este programa, que es Ciencia Ciudadana. Es por eso que hoy día estoy muy contenta porque tenemos una invitada muy especial. Ella es una persona muy agradable, ustedes la van a conocer, es Maite Salazar. Ella es bioquímica de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en recursos naturales y comunidad de la Universidad del Estado de Michigan. ¿Y por qué está aquí con nosotros? Es porque está encargada del proyecto y es investigadora del Instituto Milenio de Biología Integrativa en el área de ciencia, tecnología y sociedad. Y su trabajo se enfoca en desarrollar iniciativas de participación pública en ciencia. Y por supuesto, nosotros estamos interesados en vincular las necesidades territoriales y generar este intercambio entre el conocimiento y la participación social. Y por eso invitamos a Maite para que nos cuente sobre el proyecto que está desarrollando junto al IBIO. ¿Cómo estás, Maite? Bienvenida a este programa.
Hola, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder participar de estas instancias y poder dialogar con ustedes. Por lo que escucho, tienen muchas actividades muy, muy buenas y que acercan a las personas a la ciencia. Me parece súper bueno eso.
Bueno, Maite, bienvenida entonces a este programa donde vamos a hablar de ciencia ciudadana y de cosas bien entretenidas. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar aquí y participar del programa.
Oye, bueno, para nosotros ha sido un agrado, la verdad, poder contactarte, porque tú tienes una carrera un poquitito diferente al común de los científicos y las científicas, ¿cierto? Porque tú estás a cargo de este proyecto que vincula la ciencia, la tecnología y la sociedad. Entonces, cuéntanos un poquitito cómo llegaste a este mundo, a esta interacción, y qué cosas te interesaron, qué cosas te llamaban la atención.
Sí, es cierto, yo tengo una formación bastante inusual. pero hoy en día hay más posibilidades para que las personas puedan tener una formación más multidisciplinaria. Tengo un pregrado en bioquímica, pero el doctorado, como bien mencionaste, es en manejo de recursos naturales y comunidad, que en el fondo es, yo hice un doctorado que era multidisciplinario y que se hacía preguntas sobre el impacto en realidad de la ciencia y de la tecnología en las personas. Y inicialmente estuve estudiando un buen tiempo y organizando en realidad actividades para dialogar sobre los transgénicos, por ejemplo, que era una tecnología que generaba harta controversia en Chile y en el mundo. Y ahí me interesé en esto que tiene que ver con que podamos dialogar sobre la ciencia. Y de ahí pasé a estos temas que tienen que ver más con ciencia ciudadana, con cómo las personas y los investigadores o las universidades pueden construir conocimiento juntos. Entonces tenía que ver con mis inquietudes. Yo, a mí me gustaba la ciencia, pero me gustaba más la ciencia, yo pensaba al principio aplicada, pero después me di cuenta que me interesaba más esta conversación y cómo nos adaptábamos, cómo se adaptaba la ciencia cuando viajaba a los distintos lugares, etc. Y un poco esa es la explicación breve.
Bueno, y de todas maneras, aunque ahora existen más posibilidades, sigue siendo un espacio de trabajo bastante especial, ¿no? Y porque tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto?, cómo conversa la ciencia con las ciencias sociales, con los saberes que tienen las personas también. Y respecto de eso, ¿cómo puedes identificar a los actores claves para desarrollar este tipo de proyectos que son un poquitito más complejos, incluso siendo, son más, tampoco se parecen tanto, ¿cierto?, a los proyectos más del área comunitaria?
Claro, o sea, yo creo que lo importante es que uno se vincule primero con distintas organizaciones. Yo creo que no, este tipo de trabajo no se puede hacer si es que uno no tiene como la flexibilidad y no va a disponer del tiempo para ir y escuchar, conversar con distintas organizaciones, hacer como un poco un levantamiento de cuáles son los intereses, las preocupaciones, y ver cómo quizás la idea que uno tiene, a mí me gustaría hacer un proyecto sobre esto, cómo eso encaja con las preocupaciones de una comunidad concreta. Y claro, para eso como que hay que salir un poco de la universidad, hay que salir de la universidad o del laboratorio y participar. En este caso del proyecto que hicimos en Calle Larga, la verdad es que todo partió porque a mí me invitaron desde Explora Valparaíso, que Explora Valparaíso acoge una red de cultura científica. Y ellos me invitaron, donde participan distintas organizaciones de la quinta región, museos, colegios, pero también organizaciones de la sociedad civil, qué sé yo. Y ellos me invitaron a dar una charla, porque en ese momento yo estaba trabajando en el tema sobre los transgénicos, y como hay harta controversia, claro, me invitaron a dar una charla a su reunión, a la reunión de la red de cultura científica. Y en esa reunión conocí varias organizaciones, conversamos, los conocí varias personas que participan de la red, y yo ya estaba pensando en hacer un proyecto de ciencia ciudadana relacionado al agua. Pero primero yo tenía súper claro que teníamos que encontrar un colaborador local.
Claro.
Entonces, eso es como la primera paz, encontrar ese colaborador local. Si tú tienes una pregunta muy cerrada o un proyecto ya súper armado, es difícil que encuentres un colaborador local, porque tienes que darle también poder a ese colaborador para que defina los objetivos un poco del proyecto.
Entonces, ¿y cómo enganchas a ese colaborador? Porque cada uno tiene sus propios intereses, ¿cierto? Tú, claro, querías hacer un proyecto de ciencia ciudadana, probablemente las comunidades locales tenían otra motivación. Entonces, ¿cómo enganchan ahí?
Claro, bueno, nosotros hablamos, me parece que con dos o tres organizaciones de esa red de cultura científica, lo fuimos a visitar a donde ellos estaban. Eso es como la otra parte, que tú tienes que ir tú para allá, ¿no? Y porque además tú ahí conoces el entorno, ellos te pueden contar un poco más sobre ellos, sobre la comunidad, la ciudad, el pueblo, lo que sea. Entonces, en una de esas visitas, en una de esas conversaciones, a mí me invitaron a dar otra charla, también sobre los transgénicos, al Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda, que está ubicado en Calle Larga, que es un centro cultural muy bonito. De hecho, de pasada, les doy el anuncio para que los vayan a visitar. Y ellos hacen muchas actividades muy buenas y les interesa harto la cultura científica. Es un museo, pero un centro cultural, pero ellos también ven que la ciencia es parte de la cultura. Y en esa conversación y en esa charla, yo conocí a los profesionales encargados de PRODESAL.
¿De ahí qué es PRODESAL?
PRODESAL es un programa de gobierno que está de INDAP, que va en apoyo de la pequeña agricultura, de la pequeña agricultura y de la agricultura campesina familiar, en realidad. Uh-huh. Entonces está alojado en distintas municipalidades rurales, digamos. Claro. Y los encargados de esa oficina fueron a la charla junto a otras personas, otros agricultores, y ahí nos pusimos a conversar. Y ahí yo les dije, mira, a nosotros les interesaría, sí. Entonces volví otro día y ya empezamos a hablar sobre las ideas que nosotros traíamos, si eso era algo que a ellos les interesaba, cuáles eran las inquietudes que tienen ellos, y fuimos armando el proyecto ya, definiendo mejor objetivos, como tú dices, objetivos que tenían que ser en común. Nosotros tenemos nuestros objetivos como centro de investigación, ¿no?
Claro.
Entonces tienen que coincidir un poco esos intereses, pero también tiene que haber flexibilidad, porque si uno es muy rígido, es difícil que encajen los objetivos, y porque también uno aprende, si uno quiere hacer ciencia ciudadana, tienes que estar abierto a escuchar las inquietudes de la ciudadanía y de las comunidades, y tienes que conocer a esas comunidades. Entonces, todas estas visitas, uno va conociendo, conocí Calle Larga, conocí el museo, conversé con el encargado cultural del museo, entonces uno de a poquitito va aprendiendo un poco y va entendiendo, ah, mira, a lo mejor aquí a ellos podría ser algo así, etcétera.
O sea, tú, con todo lo que tú me cuentas, es como el poder escuchar y el poder adaptarse serían como las palabras claves en este proceso inicial, ¿no?
Sí, claro. Es súper necesario para este tipo de proyecto de ciencia ciudadana, que es como de involucramiento más directo con la comunidad. Hay otros, claro, proyectos de ciencia ciudadana que pueden ser un poquito distintos, qué sé yo.
Así es, bueno, para que nuestros auditores sepan un poco, la ciencia ciudadana es un movimiento que se viene desarrollando, yo creo que hace un par de décadas solamente, y que tiene varias maneras de hacer. Y nosotros en Explora, aprovecho de contarte a ti también, Maite, que también tenemos un proyecto de ciencia ciudadana que está vinculado con el agua, al igual que el tuyo. Y nosotros también llevamos mucho tiempo, igual que ustedes, haciendo este proyecto, incluso desde el 2019, trabajamos también con municipios que tenían intereses medioambientales y ahí también nos fuimos a trabajar con las personas, con los vecinos, con las vecinas de esas comunas, y usamos un montón de estrategias distintas, mapas colectivos, conversaciones, discusiones, y ahí nos dimos cuenta de que el tema que ellos querían tratar con este tipo de proyectos era sobre la calidad y la escasez hídrica. Y estamos justamente en este momento donde estamos en esta tremenda mega sequía, y nos dimos cuenta de cuáles eran las percepciones que los habitantes de la región metropolitana tenían respecto de estos temas de recursos hídricos. Y resultado de eso, Maite, aprovecho también de invitarte, es que tenemos una exposición interactiva que se llama El agua que nos une, o nos debería unir, que está instalada en la Biblioteca Pública Municipal de Cerrillos, que se llama Javiera Carrera Verdugo, y va a estar hasta el 17 de agosto. Así que te invito a ti, Maite, invito a tus colegas del IBIO, a nuestros auditores y auditoras, a que no se la pierdan. Va a ser una exposición itinerante con estos resultados. Les vamos a contar un poquitito más de ciencia ciudadana también. Y vas a estar dando vueltas por nuestras 22 comunas. Así es que si escuchan por ahí El agua que nos une o nos debería unir, vayan a verla porque van a aprender un montón de cosas entretenidas. Bueno, y ahora siguiendo con esta conversación, Maite, me gustaría saber qué descubriste en este proyecto que antes no sabías, porque todo proyecto de investigación, ¿cierto?, es para descubrir cosas nuevas. Entonces, ¿cuáles de estas cosas son nuevas para ti? ¿Cuáles incorporaste dentro de tu quehacer científico? ¿Y qué herramientas de todo este trabajo crees tú que son importantes para democratizar la ciencia?
Escucha, súper buena pregunta. Mucho, aprendimos mucho. Parto diciendo porque este era un trabajo colaborativo de un equipo. Y aprovecho de mencionar, estaban en ese momento los dos profesionales a cargo de la oficina de PRODESAL, Camilo Rocco y Felipe Urbina. Después llegó Patrick Guerra como encargado de esa oficina, Daniel Valenzuela, un colega con el que trabajo en estos temas, que es de la Universidad Santo Tomás, y todos los socios de PRODESAL. Así que esto es, que son parte del equipo. De hecho, hay un grupo como de 10 socios de PRODESAL, de pequeños y pequeñas agricultoras, porque hay muchas mujeres que son las pequeñas agricultoras, que son parte de este equipo. Así que la primera respuesta es que primero, esto es un trabajo muy colaborativo y que es importante entonces que el equipo va más allá de ese pequeño equipo técnico, de que formula el proyecto, sino que las personas que participan son parte de ese equipo. Por lo tanto, es importante todo esto que tú cuentas de las herramientas que ustedes usan, de los mapeos participativos y todo eso. Eso es relevante porque tiene que ver con que se genera una horizontalidad en el trato en el equipo. Y entonces hay que buscar las herramientas que les permiten a la gente que participa estar en igualdad de condiciones.
¿Y cómo aprendiste a usar esas herramientas? Porque en nuestro caso nosotros lo hicimos colaborando desde distintas profesiones. Porque, bueno yo también claro. Soy bioquímica, entonces no sabía cómo trabajar con la gente. Entonces, ¿cómo lo hiciste?
Claro. Es súper buena pregunta. Bueno, nosotros teníamos la suerte de que yo tenía esta formación media entre bioquímica y sociología, por así decirlo. Sí. Mi colega Daniel Valenzuela es sociólogo, así que él viene de las ciencias sociales, que es muy importante también aquí la colaboración entre las disciplinas. Los profesionales de PRODESAL son agrónomos y Camilo Rocco es el técnico agrícola que primero son de calle larga, así que son también ciudadanos de la comuna, y claro. Por otro lado llevan mucho tiempo trabajando en PRODESAL. Entonces había una buena mezcla de habilidades y qué sé yo, y yo creo que siempre tuvimos la apertura, no sabíamos qué herramientas iban a funcionar porque no conocíamos a nuestros colaboradores, a los agricultores, no sabíamos muy bien quiénes eran, el proyecto partió sin que nosotros los conociéramos tan bien, los empezamos a conocer. Y ahí fuimos adaptando las herramientas. Entonces, por ejemplo, los pequeños agricultores de calle larga tienen mucha experiencia práctica y saben muchas cosas. Pero la forma en que ellos acceden a sus conocimientos es a través del hacer. Entonces nosotros fuimos haciendo talleres cada vez más participativos, menos charla o cosas donde ellos tuvieran que leer, por ejemplo, porque claro. Es súper variada también la formación. Algunos de ellos son mayores y no alcanzaron, por ejemplo, a terminar el colegio. Entonces, son personas muy sabias y tienen mucho que entregar, pero a lo mejor no tuvieron la oportunidad, entonces la capacidad de lectura, por ejemplo, leer los cansaba, o si son adultos mayores, leer a veces te cansa por la vista, una serie claro. De cosas. Había otros participantes que eran más jóvenes, que no tenían problemas con leer o con escribir. Entonces había que adaptarse a todo el grupo. Y empezamos a hacer cosas, por ejemplo, al aire libre. Eso fue como, yo creo que, mira, este proyecto empezó en el 2017 y yo creo que por ahí, por 2019, recién empezamos a chuntarle bien con las herramientas. Porque es lo que te decía, que hay un aprendizaje que es conjunto. Y que es contextual, porque cada comunidad es distinto. Yo vengo, mi colega sociólogo, yo vengo de estudiar participación pública, nosotros habíamos leído muchas cosas, pero uno tiene que aprender de ese contexto y adaptarse a él. Entonces nosotros fuimos probando, y lo que mejor nos hicimos varias cosas participativas al inicio, de toma de muestras, donde les enseñamos a tomar muestras de agua, por ejemplo, para que ellos pudieran, cómo se tendría que tomar una muestra de agua para mandarse a un laboratorio, por ejemplo. Después encontramos algunas herramientas, unas tiritas que son muy sencillas para medir distintos parámetros simples del agua. Distintas cosas. Pero una de las cosas que nos resultó muy bien es que trabajar afuera,
al aire libre. Aprovechar el entorno entonces donde la gente está acostumbrada, ¿no?
Claro, aprovechar el entorno y mucho de hacer. Entonces, muchas de las reflexiones que hicimos con ellos las hacíamos en el momento. Mientras estábamos haciendo algo, íbamos reflexionando. Eso es súper importante. Y eso requiere una preparación del equipo. Eso mismo que tú dices de los mapeos y los talleres requieren mucha preparación previa para después poder registrar todo lo que ocurre en ese taller. Entonces siempre llevábamos ayudantes y personas que nos ayudaran a registrar lo que estaba pasando. Tratábamos de conversar con ellos también sobre qué es lo que a ellos les resultaba mejor en los talleres. Entonces, también como parecía ser informal la conversación, pero íbamos recabando esa retroalimentación de qué es lo que a ellos les parecía mejor, qué es lo que les resultaba mejor, y generando confianza en el fondo, como en todo este grupo humano. Eso es muy relevante. Esas cosas, lamentablemente llegó la pandemia que nos detuvo un poco, por razones obvias. Eso, a ver, no me acuerdo si había otra parte de la pregunta que me faltó.
Bueno, tú hablabas entonces de hacer harto taller, conversar harto con las personas. ¿Y cómo lo hacían ustedes para traspasarles información? Porque una de las cosas que tiene la ciencia ciudadana es poder democratizar el conocimiento. Entonces,
ese es un desafío grande, porque mira, lo que nosotros, ceder un poco, nosotros llegamos con la idea de medir nutrientes, para ver la calidad de agua en el sentido de cómo la recibían los agricultores y cómo la entregaban. Cuando llegamos a conversar con ellos, Calle Larga está en una zona donde hay una mina, está Codelco, y ellos como agricultores tenían muchas dudas, estaban muy preocupados de si había contaminación por arsénico en el agua que ellos usaban. Entonces nosotros inicialmente no íbamos a medir arsénico, íbamos a medir solo nitratos y nitritos, que son los nutrientes. Bueno, dijimos ya, tomemos muestras de agua en distintos puntos, identificamos los puntos juntos, y tomamos muestras y las mandamos a analizar y hicimos una batería más amplia. Dentro de esas cosas medimos arsénico y otros metales pesados, además de los nutrientes. Entonces, ahora, ¿cómo conversábamos sobre la calidad de agua? ¿Cómo les mostramos a ellos? Esa parte fue muy desafiante porque hay unas cosas muy técnicas ahí. Claro. Inicialmente, por ejemplo, yo preparaba algunos, los típicos PowerPoints con algunos esquemas. Eso no nos resultaba tan bien. Después hicimos un taller donde usamos unos mapas y usamos colores para mostrar como distintos tipos de parámetros de calidad. Hicimos algo que yo había aprendido, por ejemplo, cuando hago clases, que menos es más.
Claro.
Entonces, no hablar de tantas cosas y hablar de lo central, de la calidad, de algunos parámetros, preguntarles a ellos primero. Entonces, yo creo que hay que generar diálogos y que no importe si no se cubre todo lo que tú tenías planificado que ibas a cubrir. En el fondo, un poco también como cuando uno hace clase. Lo importante es establecer una conversación y traducirlo en un lenguaje súper sencillo. Para nuestro público, lo visual era lo más importante. Entonces, los talleres con colores, trabajando con un moderador, por ejemplo. Eso también es importante, dependiendo de un moderador que puede ir anotando, que puede ir registrando, que ellas puedan ir viendo lo que van contando. Ese tipo de herramientas. Y lo otro, hay otras preguntas como que son más complejas, ¿eh?, que tienen que ver con qué es lo que la ciencia nos puede y no nos puede decir. Nos encontramos harto con eso. Por ejemplo, ellos querían saber si el agua estaba buena o mala. Y la pregunta siempre que nos juntábamos era, bueno, ¿está buena o está mala? Y yo les decía, bueno, depende. Porque el agua depende si es agua para tomar, si es agua para regar. Si es el agua del río Aconcagua, que es agua ambiental, tiene distintos estándares de calidad. Entonces, estuvimos hablando sobre estándares de calidad. Primero, entonces, hay como conceptos que hay que como que entrar a conversar, que son importantes para cualquier ciudadano, mamá. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos... y esto empieza uno a toparse también con las normativas y con a veces los atrasos en la regulación ambiental de nuestro país. Entonces, por ejemplo, la cuenca del río Aconcagua no tiene establecido un estándar ambiental de agua. Entonces yo le decía, bueno, el agua en términos ambientales tendríamos que medirla contra un estándar. No lo tenemos. Hace, no sé, 5 años o más que está en desarrollo y no está. Entonces... es difícil saber si el agua está buena o mala, el agua ambiental, porque toda el agua ambiental tiene distintos parámetros. Entonces tú tienes que establecer una norma y después tú comparas la muestra de agua contra esa norma. Cuando tú no tienes una norma, te quedas como en un vacío. Por eso les decía, depende. El agua de riego, sí, los parámetros que nosotros medimos, en los momentos en que nosotros los medimos, están buenos. El agua estaba buena para regar, por ejemplo. Claro. Tomamos también muestras de unos APR, que son pozos de agua potable rural. También estaban buenos. Pero también hay el concepto de monitoreo, de que el monitoreo toma una foto de un momento.
Es momentánea, claro.
Claro, y mañana eso cambia. Entonces, y también, por eso, la segunda parte de la campaña era, si mi agua está buena, la cuido. Porque que está buena hoy no significa que va a seguir buena.
Exactamente. Oye, Maxi, justo referente a eso, ¿cómo crees tú que todo este proceso que tuviste con los vecinos de Calle Larga ha contribuido para que ellos y su comunidad extendida tengan una perspectiva de que el planeta tiene estos recursos limitados y que, como tú decías, que si el agua está buena, hay que cuidarla?
Es una buena pregunta, porque en el caso de Calle Larga es bien interesante. Yo creo que los agricultores siempre tienen un componente ambiental, porque ellos están en su entorno. Pero es cierto que a veces el foco en lo productivo, para algunos de ellos puede que quizás no les haga ver otros aspectos del entorno. Algunos sí, otros no. Hay mucha variabilidad. Nosotros nos encontramos con muchos agricultores, estoy pensando en Laureana, por ejemplo, el don Edison, don Juan Silva, que un agricultor que falleció hace muy poco, un gran contribuidor a Prodesal, así que aprovecho de mencionarlo. Gente que es súper preocupada con el medio ambiente y que tiene como esa lógica, ¿no? Y trata de hacer cosas dentro de las posibilidades que ellos tienen. Pero no necesariamente todos los agricultores, por ser agricultores, tienen esa visión. A veces claro. Tienen visiones mucho más productivas.
Bueno, al igual que en cualquier claro. Otro lugar, ¿no?
Claro, claro. Entonces yo creo que estos tipos de proyectos les permiten a las personas hacer como un doble clic en su entorno y sentarse un rato y a pensar. Cuando nosotros recién llegamos, estábamos en una sequía tremenda, pero como Calle Larga está de los primeros, digamos, localidades de cordillerana, ellos todavía no veían la escasez de agua. Estaba ahí. Eran, digamos, estaban río arriba, entonces ellos no la estaban sufriendo como las localidades río abajo. Entonces nosotros no escuchamos mucho hablar sobre la escasez. Estaban preocupados de la contaminación, que son cosas que están relacionadas en todo caso. Y eso cambió en 2 años, cambió muy rápido. Y ellos, cuando se hizo como evidente, cuando me acuerdo que se secó uno de los lugares donde nosotros tomábamos muestra, uno de los canales donde tomábamos muestra, se secó. Fuimos a tomar una muestra y no había agua. Entonces, cuando fue evidente, claro, empezaron a tener los turnos para el agua, se hacían más largos, digamos, pasaba más tiempo entre un turno y otro. Ellos son todos pequeños agricultores, generalmente los pequeños agricultores son los últimos en la lista, en las asociaciones de canalistas, claro. Entonces, ahí empezaron a sufrirlo. Entonces, eso es un aspecto que la ciencia ciudadana, al generar una conciencia sobre el medio ambiente, puede ayudar, puede contribuir a que ellos estén como más conectados con lo que está pasando, no solo cuando aparece a simple vista. Hay cosas que no las vemos al tiro. Entonces, que aprendan a observar, digamos. Tampoco les podemos dar, yo soy bien crítica en ese sentido de la ciencia ciudadana, que tampoco uno le puede dar toda la responsabilidad a los ciudadanos de fiscalizar, por ejemplo.
Claro.
Claro. Pero el observar a lo mejor sí te permite decir, oiga, acá está pasando algo, ¿no? Interpelar a las autoridades.
Claro, dar la alerta.
Dar la alerta a las autoridades de que está pasando algo acá en el territorio. Yo lo veo, aprendí esto sobre el caudal del agua. Hablamos sobre la contaminación, por ejemplo, y el caudal, porque cuando baja el caudal, la contaminación puede intensificarse. Entonces, una serie de cosas que son importantes, sobre todo en este mundo que está cambiando muy rápido.
Así es, bueno.
Claro.
Sí. Bueno, entonces la ciencia ciudadana, Maite, no solamente te ayudó a saber del agua, sino que a generar esta conciencia colectiva, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, esta conciencia colectiva entonces creo que es sumamente importante, y para quienes se han estado incorporando recién a nuestra conversación, les puedo contar que estamos con Maite Salazar. Ella es bioquímica encargada del proyecto de ciencia ciudadana en la comuna de Calle Larga, en la región de Valparaíso, y estamos hablando sobre esta conciencia común, sobre cómo generar alianzas entre el mundo científico y la comunidad para entender los problemas urgentes del territorio, como la contaminación del agua y la sequía. Y para que hagamos una breve pausa de todo este tema científico, quiero invitarles a escuchar a un grupo de estudiantes de la comuna de Talagante, una de nuestras comunas, de la iniciativa Laboratorio de Podcast, porque ellos el año pasado realizaron un programa referente a los problemas que existen en el sistema de salud para recibir atención en su comuna. Así es que los invito a escuchar La Mansa Cola del Liceo Bicentenario de Talaga.
Radio Universidad de Chile presenta Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informan y entretienen contándonos sobre ciencia.
La Mansa Cola, Liceo Bicentenario de Talagante.
Durante esta larga y tortuosa pandemia, he estado mucho tiempo frente al computador. Traté de relajarme un poco y busqué videos de yoga para hacer ejercicio en mi casa. Hasta que algo salió mal. Al principio decidí ignorar mi dolor, por el miedo a salir y contagiarme del virus. Pero con el tiempo se me hizo sostenible y me vi obligada a ir al hospital de Talagante.
¿Hasta cuándo me mantendrá esperando? Llevo todo el día aquí.
¡Ay! Ya, señor, usted tiene que calmarse. Aquí hay mucha gente esperando, mucho más que usted.
Pero, ¿cómo es esto? Yo que le serví a mi patria. Tengo que esperar por horas para ser atendido. ¡No es justo!
Caballero, siéntese aquí. No vaya a ser que le dé un patatú o algo. Tómese un vasito de agua.
Gracias, mijita. Usted ni se imagina cuánto tiempo llevo esperando. Y hasta se me olvidó por lo que vine. ¡Ay, mi cadera! ¡Ay!
Señorita, ¿sabe? Estoy confundida. Ya que no sé con quién hablar o dónde ir para ser atendida. Usted podría ayudarme.
Claro, a ver. Llena este papel. Tiene que poner su RUC, su dirección, su grupo sanguíneo, su prevención de salud, su color de pelo, su color de ojos, su fecha de nacimiento, que fue lo último que comió el día de hoy, su signo zodiacal y si fue al baño. Ahí, cuando la tenga lista, usted me la va a entregar. Yo la revisaré, le entregaremos un número, esperará y será atendida.
No sé por qué necesita saber tanto dato sobre mí. ¡Ah, una tontería! Tome la ficha.
A ver... Número... ya. Aquí tiene, señorita. Tome su número. Ahora debe esperar a que la llamen para hacer un chequeo. Luego tendrá que volver a la sala de espera para catalogar su gravedad y ahí volver a ser llamada.
Pero es el 205. Es mucho para esperar. Ni siquiera va por el número 10. ¡Ah! ¿Acaso es la planta la que se está quejando?
¿Qué pasó? ¿Un monstruo? ¿Dónde, vos?
Disculpe, no lo quería asustar. Pero no me había fijado que usted estaba acá, en esta esquinita. ¿Hace cuánto llegó? ¿Aún no la atienden?
Realmente no me acuerdo bien. Pero tranquila, estoy esperando a que me den el alta nomás.
Ah, entonces le debe quedar poco tiempo. Seguro lo operaron algo así, ¿no?
A mí no, a mi mamá. Fue cuando vino a darme a luz. Pero ahora que lo pienso, hace rato que no la veo. Pues...
¿Qué? Pero no puede ser posible que alguien lleve tanto tiempo esperando aquí. Iré a hablar inmediatamente con la persona que está a cargo.
No se preocupe, si en verdad yo estoy cómoda aquí, no me acostumbré a cómo funciona este sistema. Y aparte que me divierto mucho. Tarde o temprano me tendrán que atender, ¿o no? Además, justo está llegando el solcito. ¡Qué rico! Y qué mejor, córrase que necesito hacer fotosíntesis. Pues...
No, no me importa. Igual voy a reclamar. Además, a mí aún no me atienden y no pienso hacer planta aquí esperando. ¿Dónde estás, oveja? ¡Oiga! ¡Despierte! Aún no me atiende. Y según esa pantalla que desde ayer no avanza nada. ¿Cómo es esto posible?
Disculpe, señorita. Es que hay un solo médico atendiendo. Y yo llevo más de 48 horas aquí sin dormir. Con suerte he comido. Y realmente no damos abasto para toda esta gente. Perdón.
Oh, disculpe, está a mí. No tenía idea que estaba tanto tiempo aquí. ¿Por qué hay tan poco personal?
Es que con esto del bicho, están casi todos ocupados atendiendo a los pacientes que están cada vez más graves. Y además, acá a veces se llena porque mucha gente viene para acá, cuando su dolencia podría ser tratada perfectamente en un CEFAM, SAR o consultorio.
Ah, disculpe, pero esos no son lugares que usted nombró.
No se preocupe, son centros para la atención de salud ambulatoria básica. Estos no poseen auxiliar permanente, sino que son atendidos por un equipo de salud rural. Brindan atención que cubre las necesidades de salud de sectores de poblaciones rurales.
Chuta. Ahora entiendo, ¿sabe qué? Mejor ir a esos lugares que usted menciona. Quizás allá está más vacío. Además, no es menos tan grave.
Claro, gracias. Tome, acá está la dirección del SAT. Y si no logra que la atiendan, no dude en volver.
Gracias, gracias. Pero, ¿hay algo más que pueda hacer para ayudarle aquí?
Pucha, la verdad es que el problema es bastante más grande como para que lo solucione la persona. No sé si se pudo fijar, pero partiendo por la infraestructura, todo está ahí nomás. Nos faltan recursos de todo tipo y gracias a la pandemia, el desgaste emocional y la sobrecarga laboral es cada vez peor. Pero, bueno, yo creo que con lo que sí nos puede ayudar es cumpliendo con las normas. Quedándose en casa, usando mascarilla y cuidarse con lo que más se pueda.
Al llegar al SAR, este estaba mucho más vacío y no se demoraron nada a atenderme. Había la cantidad de personal adecuado por la cantidad de pacientes y se veían mucho más descansados y por ende eran más amables. Me hicieron una radiografía, me vendaron y me pude ir tranquilamente a mi casa. De regreso, me di cuenta que el funcionamiento del hospital no es responsabilidad de los doctores o enfermeras. Depende de otros factores como la cantidad de recursos, la infraestructura, la calidad de vida de los funcionarios, entre otras cosas. Factores que con la pandemia se han puesto mucho peor. De hecho, hace poco leí un estudio que decía que el 55% del personal sanitario presentaba algún tipo de trastorno mental común. Así que lo mejor que podemos hacer por ahora es cuidarnos entre todos y todas, para que cuando tengamos que asistir al hospital, sea por algo estrictamente necesario.
Gata Kitty, protagonizada por Francisca García. Caballo Robert y Niño Planta, en la voz de Martina Morales. Y Oveja Aleja, caracterizada por la voz de Maite Fernández.
Radio Universidad de Chile presentó Laboratorio de Podcast Científicos, una iniciativa del programa Explora Región Metropolitana Sur Poniente, donde niños, niñas y jóvenes nos informaron sobre ciencia.
Estás escuchando Ciencia para Todos.
Bueno, ya estamos de vuelta después de este entretenido podcast que refleja una realidad que no solamente es tan talagante, sino en muchas comunas a lo largo de nuestro país. Y les cuento que a fin de año vamos a tener nuevo grupo de productos de audio de este laboratorio de podcast. Estamos todos muy ansiosos por escucharlo porque sabemos que van a tocar temas tan, tan contingentes como el de podcast de hoy. Y bueno, Maite, cuéntanos qué es lo que se viene en el proyecto de agua de Calle Larga. ¿Qué es lo que tienen pensado?
Bueno, en este momento estamos un poco en pausa. Como les comentaba, el ciclo de financiamiento que nosotros teníamos para este proyecto se acabó. Seguimos en contacto.
¿Con qué se financiaban?
Yo soy parte de un instituto Milenio, que es de la Iniciativa Científica Milenio, que es un programa estatal de gobierno. Y como parte de ese proyecto hay fondos para desarrollar vinculación con el medio. Entonces este es un proyecto PME de Milenio. Son fondos chicos, digamos, en el fondo que no son grandes fondos y que tienen una duración de un año. Entonces nosotros postulamos distintas etapas de este proyecto, hicimos distintas cosas, como estuvimos trabajando con ellos durante 3 años. Uh-huh. La pandemia nos detuvo porque, bueno, no podíamos ir. Este trabajo tiene mucho que ver con ir, es súper difícil hacerlo virtual, ustedes probablemente también se han dado cuenta. Sí. Pero además de eso, nuestros agricultores, muchos son adultos mayores, entonces incluso cuando se abrió inicialmente, uno no quería exponerlos a ellos a contagiarse, entonces tampoco nos queríamos juntar con ellos al principio, sobre todo cuando todavía no habían vacunas. Entonces, estuvimos parados harto rato, hicimos de todas maneras algunos talleres virtuales con algunos agricultores.
¿Y cómo anduvo eso?
Funcionaron, sí, porque con todo el esfuerzo que significó, para, sobre todo para los mayores, conectarse a internet, fue muy divertido, nos costó un mundo. Pero fue bueno también porque yo creo que hicimos un taller de medición de calidad de agua con unas tiras para medir nitratos y nitritos. Tuvimos unas conversaciones muy interesantes a través de Zoom. Ellos, cada uno en su casa, teníamos de hecho un agricultor que tomaba muestras de agua de unos como pequeños humedales que está desarrollando y mirábamos cómo ahí había más nutrientes, muy interesante. Además, humanamente, yo creo que nos sirvió a todos, ¿eh? No solo a ellos, a todos nosotros para conectarnos los unos con los otros. Pero bueno, como se cerró ese ciclo de financiamiento, ahora tengo en pausa y estoy mirando algunos fondos para ver si puedo seguir colaborando con la comunidad más en amplio, no solo con los socios de Prodesal. Uh-huh. Entonces, no he conversado con ellos, pero tengo algunas ideas que quizás podemos desarrollar con Prodesal, junto con el museo, relacionado quizás a otros temas de patrimonio biocultural, otras cosas que a la comunidad les puede interesar. Yo estoy pensando en cosas que a ellos les interesan.
Sí, oye Maite, y referente a esto del financiamiento también y del rol que puede tener el Estado en promover este tipo de actividades, ¿crees tú que puede haber algo ahí, no sé, a lo mejor un fondo especial para este tipo de actividades que están vinculadas con la comunidad?
Sí, yo creo que es cierto que no todo se resuelve con dinero, pero yo creo que este tipo de proyectos requieren continuidad, requieren armar equipos que puedan trabajar juntos por mediano o largo plazo. Entonces, eso requiere un financiamiento que no puede ser estos concursos tan cortitos. Y son pocos los fondos. Nosotros, como Milenio, como Centro Milenio, somos como privilegiados porque podemos acceder a estos fondos, pero que también son chiquititos. Yo ahora estoy pensando quizás postular, hay un programa que se llama Ciencia Pública, que ustedes lo deben conocer, sí, donde también puedes postular organizaciones de la sociedad civil, pero es como uno de los pocos que hay. Entonces eso no es suficiente. Y se requiere, o sea, si de verdad queremos conectar a las comunidades con los sistemas que generan ciencia y conocimiento, tenemos que poner fondos, recursos, para que esto se haga de una manera más permanente. Yo creo que es muy necesario. Sobre todo porque lo más importante son los equipos humanos. Y como estábamos conversando, hacer esto requiere un equipo un poco multidisciplinario, requiere que las personas puedan participar, eso es un esfuerzo, es energía, es tiempo, para hacerlo bien. Entonces a veces estos fondos muy chicos, muy dispersos, que no tienen continuidad, por así decirlo, uno hace algo, pero después ya no puedes seguir haciéndolo y se pierde el vínculo, etc. Entonces, yo creo que el Estado necesita tener un rol más protagónico en ese sentido, a través de distintas herramientas. Pueden ser mismo, por ejemplo, Prodesal podría tener fondos para hacer monitoreo y conectarse con las universidades, etcétera, para establecer estas colaboraciones. Eso pienso. Y les dejo, voy a pasar un aviso. Nosotros tenemos un podcast sobre conocimientos y nueva constitución, donde hablamos precisamente de la propuesta de la nueva constitución en relación a los conocimientos. Y hablamos precisamente del tema de acceso y participación en la generación de conocimiento. Así que se llama Decidimos y lo pueden encontrar en decidimos.cl.
Mira, qué buena invitación, Maite, porque, bueno, así invitamos a nuestros auditores, auditoras, a que puedan conocer este podcast, pueden saber, conocer qué es lo que se viene. Y dentro de las cosas que se vienen, aparte de la exposición que yo les comenté al comienzo, tenemos también un encuentro ciudadano por el agua que vamos a realizar en el Parque El Trapiche de la comuna de Peñaflor. Vamos a tener varias actividades, vamos a participar con las instituciones y las asociaciones las organizaciones sociales que han trabajado con nosotros en nuestro proyecto de Ciencia Ciudadana. Esto va a ser el 18 de agosto a las 10 de la mañana, entonces, en el Parque El Trapiche. Están, por supuesto, todas y todos invitados. Si quieren más información, pueden encontrarla en www.explora.cl/rmsurponiente. Y luego de estas dos invitaciones, les voy a invitar a que escuchemos una canción. En esta oportunidad tenemos el tema Luz de Piedra de Luna de Javiera Mena. Bueno, y después de este tema musical, quiero agradecerte, Maite, por haber compartido con nosotros en esta tarde de jueves Escucha, gracias por contarnos lo de la comuna de Calle Larga. Ojalá que se pueda replicar esto en otros espacios. Nosotros tenemos un montón de comunas rurales donde me imagino que ellos también estarían muy interesados en participar en esta iniciativa del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Y te quiero dejar el micrófono abierto para que nos cuentes desde tu perspectiva cómo este tipo de experiencia enriquecen la vida científica y cambia el enfoque de hacer ciencia. Ahora desde el otro lado, desde el lado de los científicos y las científicas.
Sí, bueno, gracias por, no solo por la invitación, yo creo que estos programas son muy importantes para poder contar y que la gente pueda escuchar y generar estas colaboraciones, alguien te llama después, qué sé yo. Yo creo que, o sea, a veces yo de hecho pensaba, yo creo que yo estoy aprendiendo más con este proyecto a lo mejor que los propios socios de... O sea, son necesarios porque uno se conecta con la realidad del país. Y eso viene de vuelta después a las preguntas científicas que tú te quieres hacer. Yo trabajo en el área de participación pública, así que estoy pensando siempre en esto, pero no es lo mismo pensarlo desde conocer esa realidad, conocer los desafíos que enfrentan los de agricultores, conocer lo que le pasa a ProDESAL para el monitoreo, para después yo también hacerme preguntas que me llevan a otro proyecto, etc. También uno se da cuenta de que de todas las posibilidades concretas a través de las cuales la ciencia puede contribuir. Y eso es importante como ser humano, o sea, al final los científicos somos seres humanos, ¿cierto? Que nos hacemos preguntas en función de lo que vivimos también.
Así es. Bueno, con estas palabras, Maite, que son tremendamente motivadoras y me representan completamente, bueno, aprovecho de hacer la invitación a los científicos, las científicas que nos están escuchando, de que busquen las oportunidades, ¿cierto? Así como tú lo hiciste a través del Instituto Milenio, también existen todos los proyectos de Explora a lo largo de Chile, donde pueden trabajar con comunidades, con estudiantes de colegios, de liceo, y que les van a abrir una perspectiva distinta de la ciencia junto a la comunidad. Así es que, Maite, muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. La verdad es que estamos súper contentos de poder contar sobre la ciencia ciudadana de otros grupos, que esto es algo que se está formando en Chile. Sabemos que hay muchos proyectos de ciencia ciudadana de distinto tipo, y espero que de a poquito la gente los vaya conociendo, vaya siendo parte también, los sienta propios, ¿no? Y reitero solamente la invitación a la exposición El Agua que nos une o nos debería unir, que va a estar hasta el 17 de agosto en la Biblioteca Pública Municipal de Cerrillos. El 18 de agosto, entonces, vamos a tener el Encuentro Ciudadano por el Agua en el Parque El Trapiche de Peñaflor. Y el podcast de Maite, ¿cómo se llamaba?
Decidimos.cl.
Decidimos.cl. Así que eso ha sido todo por el programa de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado junto a Maite y nos vamos a encontrar nuevamente el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos entre 6 y 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en el Instagram, el Facebook, Twitter, como Explora RM Sur Poniente. Y a los que les gusta TikTok, también nos pueden buscar en TikTok como Ciencia Poniente. Gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.